mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
Es probable que a priori el nombre de Elizabeth Siddal no les diga gran cosa, pero si les mencionamos a la shakespeariana Ofelia inmortalizada por el pintor John Everett Millais, es seguro que ya le van poniendo rostro. Es que si la citada obra es una de las más buscadas en el Museo Tate Britain de Londres, el de Elizabeth Siddal, la joven que sirvió de modelo al artista, es uno de los rostros más célebres de la historia del arte, además de indiscutible icono del movimiento pre-rafaelita. Estoy yo con la lengua un poco de trapo. Edurne Vaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, es que no es una palabra sencilla. Voy a tropezar hoy.
Y a veces se nos traba un poco la lengua. Reivindicamos hoy la figura, eso sí, nos vamos a adentrar en la figura de esta mujer, esta pintora, poeta y musa indiscutible de la autodenominada hermandad pre-rafaelita, Elizabeth Siddal.
Exactamente.
Una historia fascinante, Edurne.
Sí, sí, nos vamos a adentrar en una historia verdaderamente de película y de hecho ya ha sido reflejada también en el cine. Y tal es así que le vamos a dedicar no uno sino dos episodios porque los merece, y aquí hay mucha tela que cortar y poco tiempo, así que no merece menos la trayectoria de una joven nacida en el seno de una familia humilde y sin inquietudes artísticas, que sin embargo logró convertirse en la primera y única mujer que exhibió sus obras pictóricas junto a la hermandad prerrafaelita y en la era victoriana, nada menos. ¿Cómo ignorar su singular y tempestuosa relación con el también pintor Dante Gabriel Rossetti? ¿Cómo pasar por alto este cóctel de arte, pasión, enfermedad, locura y hasta fenómenos paranormales? ¿Y cómo no escarbar en la biografía de la primera top model de la historia, capaz de transformar de forma radical el ideal de belleza en el arte?
La primera top model de la historia,
sí,
yo
sí.
Algo que no conocía. Elizabeth Eleanor Siddal nació en Londres. Estamos hablando del 25 de julio del año 1829. Llegó al mundo en el seno de una familia trabajadora que no manifestaba interés o tiempo alguno para las bellas artes. Elizabeth, sin embargo, siempre hizo gala de una marcada sensibilidad artística, particularmente acentuada desde que a muy temprana edad descubrió un poema de Alfred Tennyson en un trozo de papel de periódico que había sido utilizado para envolver una porción de mantequilla. ¿Y qué pasó con esto?
Bueno, a veces uno encuentra las pepitas de oro de las formas más singulares, ¿no? Un buen día de 1849, mientras desempeñaba su precario trabajo en una sombrerería, Elizabeth llamó la atención del pintor Walter Howell de Verel, porque este artista vio en aquella joven alta, delgada, pálida, de grandes ojos y con un largo y abundante cabello cobrizo, una oposición directa a los cánones estéticos victorianos y, por extensión, la encarnación del ideal reivindicado por la hermandad prerrafaelita. Este vanguardista colectivo de pintores, poetas y críticos británicos, fundado en 1848 por John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti y William Holman Hunt, rechazaba el rígido y tradicionalista academicismo imperante en la Inglaterra del siglo XIX, que a su entender perpetuaba la rebuscada artificiosidad de la pintura italiana posterior a Rafael y Miguel Ángel, con composiciones elegantes pero que para ellos carecían de autenticidad. Los prerrafaelitas, marcadamente influenciados por el romanticismo, reivindicaban el regreso al detallismo minucioso y al luminoso colorido de los primitivos italianos y flamencos.
Y durante un tiempo, Elizabeth compaginó su trabajo en la sombrería con su nueva labor como modelo de arte. artistas, que no era precisamente una ocupación, supongo, muy bien vista entre las mujeres de bien de la época.
Bueno, ya una mujer con trabajo y con dos trabajos no te quiero ni contar. Y si uno de ellos es como modelo en la era victoriana, imaginaos. Y esto demuestra que, en efecto, Elizabeth albergaba en su interior esa rebeldía, independencia y esencia bohemia que de Verel había percibido en ella. Y como él, el resto de los pintores de la hermandad prerrafaelita quedaron fascinados con su innegable, a la par que alternativa, belleza, y la convirtieron en musa indiscutible del movimiento. Podemos afirmar, como adelantábamos, que fue, empleando ya términos más modernos, la primera top model de la historia.
Pero en su obsesiva búsqueda de la mayor autenticidad posible, estos artistas podían acabar llegando demasiado lejos.
Claro, ese fue el caso a la postre determinante de Millet con su hoy icónica representación de la muerte por ahogamiento de la shakespeariana y hamletiana Ofelia. Este cuadro, que estoy convencida de que todos y todas habéis visto, para la creación de este bello e hipnótico cuadro, Elizabeth, ataviada con un viejo vestido de novia, se sumergió diariamente y durante todo un invierno inglés, para más datos, en una bañera que había habilitado como atrecho el propio artista. El agua se mantenía más o menos templada gracias a las velas o lámparas de aceite que él colocaba bajo la bañera, pero en una ocasión esas velas se apagaron y el agua se fue convirtiendo en una masa helada de la que Elizabeth no se quejó y que el pintor, absorto en su labor, pues tampoco tuvo en consideración. Tras aquella sesión, la joven enfermó gravemente de neumonía, que esto en la época era casi casi pasaporte directo a la muerte, ¿no?
Sí.
Y su salud se resintió de por vida. Todo ello se vio agravado por una más que probable e irreversible tuberculosis, según algunos estudiosos, y según algunas fuentes, quizá también por un trastorno de alimentación. Para paliar su padecimiento, el médico le prescribió el consumo de láudano, un opioide utilizado como analgésico en el siglo XIX, que era sumamente adictivo y al que efectivamente Elizabeth, bueno, pues desarrolló una absoluta dependencia y que en última instancia acabó por sellar su destino.
Durante la mayor parte de su juventud, Elizabeth Sydal fue la principal musa, como decía Sedurne, del prerrafaelita Dante Gabriel Rossetti, quien, no satisfecho con eso, pidió a su joven modelo y también amante que no posara para ningún otro artista. Ambos se volvieron mucho más reservados y pasaban la mayor parte del tiempo encerrados y aislados en el hogar que compartían.
Cabe señalar que a lo largo de su exclusiva, tormentosa y considerablemente tóxica relación, en la que el artista pintaba a su musa de forma obsesiva y muchísimos dibujos y retratos hechos por él, Elizabeth también encontró en Rossetti a un mentor que reconoció, admiró, apoyó, guió y promovió el natural talento de Litchi para la expresión artística, ya fuera como pintora o como poeta, porque de las dos disciplinas nos ha dejado huella. Su talento resultó también evidente para el crítico de arte británico John Ruskin, quien en 1855 decidió apostar por ella y convertirse en su mecenas. Le pagaba 150 libras al año por todos sus dibujos, bocetos, óleos o acuarelas, y estas obras bebían, por supuesto, de los principales estéticos, de los principios estéticos y temáticos del prerrafaelismo, que al final es lo que ella había también pues bebido, ¿no?, y mamado.
Claro, y de hecho, como apuntábamos al inicio, Elizabeth Sydal fue la primera y la única mujer que exhibió sus obras pictóricas junto a esta hermandad prerrafaelita de la época.
Sí, obtuvo, bueno, reconocimiento en su época, aunque luego, como veremos, quedó a la sombra, como tantas otras, de su marido, ¿no? Pero Pero bueno, lo que, como ya imaginaréis, resultaba del todo rompedor e inusual en esta época era pues que una mujer fuera artista y encima exhibiera sus obras, porque estamos hablando de la Inglaterra victoriana, ¿no? Pero en la obra de Elizabeth hay un detalle que llama mucho la atención si uno se fija, y es que si bien la protagonista de esos cuadros o de esos dibujos sigue siendo ella misma, su imagen se refleja de una forma muy distinta a la del resto de los prerrafaelitas. En sus autorretratos vemos a esa misma joven, alta, delgada, pálida y de largo y abundante cabello cobrizo, pero vemos que su belleza es mucho menos notable que en el resto de cuadros. Esto podría denotar una cierta dismorfia corporal que ella tenía. No se veía tan bella como le veían los demás. Y lo que es aún más relevante es que en su rostro y en su mirada percibimos una oscura melancolía, que es la que en efecto la consumió lenta y progresivamente. Quizá no era físicamente el cuadro más fidedigno, pero sí supo ella misma reflejar mucho mejor su alma que el resto de pintores, ¿no?
Claro, supongo que también ese estado de salud tan frágil que decías, bueno, pues tuvo mucho que ver, ¿no? No ayudó.
A ver, había un cóctel ahí pues explosivo, porque aparte de esos problemas de salud que le provocaban dolores y demás, pues también contribuía a todo esto el dolor por las repetidas infidelidades de Rossetti, que sí, decíamos, él solo tenía ojos para Elizabeth como modelo para sus cuadros, pero luego no hacía ascos a otras mujeres, pues para otros menesteres.
El delicado estado de salud de Elizabeth Siddal se vio definitivamente agravado porque encima, después de todo esto, perdió a su bebé, una niña prematura que nació muerta. El estado depresivo en el que se sumió a partir de ese momento y su continuado consumo de láudano pues desestabilizó por completo a la joven artista, y supongo que ya definitivamente, ¿no?
Pues sí, la leyenda cuenta incluso que a menudo se la veía meciendo en brazos al fantasma de su hija, ¿no? Una imagen que resulta verdaderamente triste. Como triste fue también su boda, la verdad, y es que un cobarde Rossetti que estaba temeroso de la reacción de su acaudalada familia ante la idea de que contrajera matrimonio con una mujer procedente de la clase trabajadora, había estado posponiendo el enlace durante toda una década, ¿no? Y solo el progresivo empeoramiento de Elizabeth le animó a formalizar al fin su relación. Pero claro, ya para entonces, pues la novia estaba para pocas alegrías, hasta el punto de que tuvo que ser conducida en brazos hasta la iglesia, que estaba muy cerca del hogar, pero ya ni siquiera ese paseo era capaz de hacer esta pobre mujer, ¿no? No hubo familiares ni amigos presentes, y solo dos personas, elegidas casi al azar, pues ejercieron allí como testigos. Solo tres años después de este enlace, el 11 de febrero de 1862, la escritora, que había firmado poemas con títulos hoy tan reveladores como Agotada, Al final, Amor muerto o Muerte prematura, murió efectivamente víctima de una sobredosis del traicionero láudano en el que durante buena parte de su vida había buscado refugio y consuelo.
Y es tremendo pensar que vivió muy poco, además.
Sí.
Todo esto tan terrible que acabas de relatar, Edurne, se produjo en muy pocos años.
Pues sí, porque cuando murió tenía solo 32 años. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza Day.
From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses that grew down the...
Hay un segundo capítulo, Edurne, dentro de unos días, porque aquí quedan muchas cosas todavía por averiguar o muchas preguntas, ¿no? ¿Fue accidental la muerte de Elizabeth Sidal o se trató de un suicidio premeditado? ¿Escondió, me vas a permitir, el cobarde Rossetti su nota de suicidio? ¿Por qué rocambolesca razón fue exhumado su cuerpo varios años después? ¿Se inspiró Bram Stoker en Elizabeth Sidal para crear al personaje de Lucy Westran en su inmortal obra Drácula? Quedan muchas cuestiones en el aire, decimos, que nos vas a desvelar la próxima semana, ¿no? Eso
sí. Ya os decía que esta era una vida de película y si pensabais que esta historia terminaba con la triste muerte de Elizabeth, estabais muy, pero que muy equivocados. Aquí termina la vida de la pintora y poeta víctima, como tantas otras, como decíamos, de la maldición de la musa, ¿no? Condenada siempre a ser recordada a la sombra de su marido, pues al margen de sus propios talentos. Y ya, a partir de aquí, nos adentramos en una historia de fantasmas. Roses grow so sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild. Edurne, me has dejado con mucha intriga y muchas ganas de volver a recibirte la semana que viene. Y por aquí veo también a mis compañeras en la realización técnica del programa, que están exactamente igual. Así que supongo que en casa también están esperando que nos depara esa historia de fantasmas. Pues eso espero. Mientras, os pongo deberes. O sea, Google ¿sí? Imágenes, buscad a Elizabeth Sidal, buscad esos cuadros, componer prerrafaelitas. La mayoría de las pelirrojas, si no todas, que vais a ver en esos cuadros, son Elizabeth Sidal y os aparecerán también sus propias obras. Comparad ese rostro, comparad esa mirada y cómo ella se autorretrató de una forma mucho más fidedigna y donde nos enseñó lo que se cocía en su interior. Así que la semana que viene resolveremos estas cuestiones porque aquí, como digo, empieza una historia de fantasmas.
Edurne Maz, como siempre, un placer. Muchas gracias y feliz semana.
Agur. Between her teeth.